Curso de Comprensión Lectora del Instituto de Líderes Cristianos. Unidad 9. Herramientas de Comprensión y Aprendizaje. Lección 1. Relación escritor-lector. Bueno, pues ya vamos de bajadita, ¿verdad? Vamos del otro lado del curso. Me da mucho gusto poder agradecer mediante este conducto su atención, su comprensión, su interés. Espero de todo corazón, y esa es mi oración, que usted haya y esté mejorando su comprensión lectora. No hemos dicho nunca que usted no la tenga, simplemente que todos podemos mejorarla. Es un gusto poder trabajar en una habilidad mental tan preciosa como la lectura y como el medio por el cual podemos adquirir más conocimiento, más aprendizaje, y repetimos, no para inflar nuestro cerebro ni para ver sobre el hombro a nadie, sino para ser mejores hijos de Dios, ser aquellos que usan ese conocimiento para su gloria, para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento, para reconocer nuestra necesidad de pedir perdón, para engrandecer a nuestro Dios por su gracia en Jesucristo. Por ello, pues, qué gusto, ¿verdad? Llegamos a la unidad 9. ¡Yay! Y finalmente vamos a pasar, a recorrer todo esto que hemos aprendido, ¿verdad? Lección 1, 2, 3, todo, unidad 1, 2, 3, y así hasta llegar a la 8, y hoy tenemos la 9. La unidad 9, como su nombre lo dice, ya son herramientas de comprensión y aprendizaje. Ya son aún más aterrizadas, más personalizadas. Porque vimos que la estrategia pues era un rigor que marcaba el conocimiento previo que teníamos con el conocimiento del autor. Luego vimos que las técnicas se concentraban en un apoyo personal, pero muy centrado en el texto. Ahora ya vamos a ver las herramientas que están completamente centradas en mí como lector, como lectora. Ya vimos todo esto ya lo hemos presentado, ya lo hemos aprendido. Ya le damos muchas gracias a Dios. Ahora tenemos estos tres puntos de la lección 9, lección 1, relación escritor-lector, el escritor organizado y el lector sin distracciones son para lección 2 y 3. Hemos partido en las últimas lecciones y unidades de esta pregunta. ¿Te ha sucedido que empiezas a leer un libro y repentinamente tienes que volver a leer páginas anteriores porque te perdiste y no entiendes nada? Uy, ¿verdad? Hicimos esta pregunta de manera final. Decimos, porque te perdiste, es porque no comprendes, no entiendes, no comprendes nada. Dijimos que cuando esto no sucede, pues sí nos sentimos frustrados, como esta hermosa pequeñita aquí que está definitivamente frustrada, en llanto, porque algo ha perdido, algo necesita, y tiene ese llanto de auxilio, pidiendo auxilio a sus mayores, a sus padres o hermanos, ¿verdad?, que necesita ayuda. Es una frustración que sentimos muy grande, que todos queremos llorar porque sentimos que hemos perdido el tiempo, sentimos nuestra autoestima se ve lastimada, nos sentimos incapaces de leer, de estudiar, de avanzar. Es algo que yo me puedo identificar con todos, y quien es sincero sabe que esto es una frustración fuerte, ¿verdad? Y esa frustración ha vencido muchas veces a muchas personas que han tenido la oportunidad de estudiar, pero por esa frustración se han vuelto atrás. Y como los estudios en el Instituto de Líderes Cristianos son gratuitos, pues por un lado queremos que todos lo aprovechen, y por otro lado queremos que si está usted batallando y tiene problemas para concentrarse y aprender, pues que este curso le vaya a servir de algo, que vaya a contribuir para mejoría y que aproveche esta oportunidad que el ILC le da. Vamos a ver otro aspecto de esa relación con el escritor que tal vez sea una fuente de nuestra frustración y que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, un texto tenemos con que hay palabras, ¿verdad? Y dijimos que nuestros ojos se fijan en lo que está escrito y reconocen letras o palabras. Nosotros inmediatamente ahorita vimos que en este texto que presenta nuestra pantalla no hay letras ni palabras, hay números, son dígitos, números de cifras que parecen muy grandes. Y si nos piden que las memoricemos, ¿qué vamos a decir? A ver, si nos dicen memoriza esas cifras, describe esas cifras, explícame esas cifras, guarda esas cifras en tu memoria a corto plazo y en tu memoria a largo plazo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Cuánto tiempo me das para hacer eso? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer eso? Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con esas cifras que no sabemos cómo explicar, que no comprendemos la relación de una cifra con otra y que se nos va a hacer muy difícil memorizarlas? ¿Qué hacemos? Bueno, sucede que nos es muy difícil relacionar las cifras, nos es muy difícil explicar el porqué de estas cifras están aquí. Nos va a ser muy difícil memorizarlos porque los datos que leemos no tienen la calidad suficiente para convertirla en información, para convertirlos en información y así poderlos almacenar. ¿De qué se trata eso? Datos e información. Estos son números, son cifras, ¿verdad? Son datos para nosotros. Pero que, como son datos, son muy difíciles de almacenar. Pero si estos datos se convirtieran en información, sí podríamos. Es necesario comprender y organizar los datos para procesarlos como información y luego almacenar la información. ¿Qué decimos? Si a estos números nosotros le decimos a usted, lector, bueno, esos números representan dinero y la cifra que usted se memorice de ahí es el dinero que se le va a depositar en su cuenta de banco. Otra vez, esas cifras que usted ve ahí, que no se quiso memorizar porque eran datos que para usted no tenían ningún significado, bueno, ahora le digo el significado. El significado es que es dinero. Y la cifra que usted se haya memorizado, esa es la cifra que se le va a depositar en el banco. Ah, entonces sí. Entonces, esas cifras ya no son datos impersonales, ya no son datos ajenos a mí, no son datos que no encuentro la relación. Ahora esos datos son información. Esos datos significan algo para mí. Esos datos me afectan. Por lo tanto, esa es una información. Un dato aislado, no le entiendo, ni me interesa, ni voy a hacer el esfuerzo por memorizarlo. Pero cuando un dato se convierte en información, quiero entenderla, quiero comprenderla, quiero aprenderla, quiero memorizarla. Si yo le dijera, memorícese una cifra porque ese es el dinero que vamos a depositarle, usted inmediatamente, sus ojos dirían 66,000, 94,000, 12,000, 64,000, 94,000, 94,000, 49,000. No, esta es la más grande. Rápidamente, en cuestión de segundos, usted diría, yo me voy a aprender esta. 94,600, ¿qué es? Bueno, algo así, ¿verdad? Este era el punto para acá, ya no lo vi. Bueno, era 66,000, 42,000, 50,000, 67,000, 86,000. Esta es con el que me quedo. Deposítame 86,421. Eso es lo que... Esa ya es información para mí. Ya es. No fue un dato aislado, no fue un dato ajeno. Ese es el meollo de la lectura. Cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que ver cuál es la relación entre datos e información. Es la relación entre escritor y lector. Yo soy el lector. El escritor es el que escribió el texto. La información del escritor es dato para el lector. ¿Qué significa eso? Que para lo que el escritor es digno de comprensión, es digno de aprendizaje, es digno de almacenaje en la memoria, para el lector puede que no sea. El escritor está hable y hable y hable y hable y hable, pero para el lector escucha, 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 escucha y puros datos. El escritor está hablando de algo bien importante para él, pero el lector está leyendo algo que no es importante para él. Entonces, lo que para uno es información, para el otro puede ser datos. ¿Sí? El escritor siempre va a presentar información, siempre. El escritor nunca va a presentar datos, nunca va a presentar algo que a él no le interesa, no le interese, perdón, algo que a él no le tenga significado. Sería algo irrisorio, ridículo, inconsistente que el escritor no presente información, que presente solo datos. Se notaría, sería un texto mal escrito. Pero el lector sí puede tomar esa información como un mero dato. Eso nos pasa mucho. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Amado estudiante del instituto, ¿cuántas personas usted ha escuchado o usted mismo en un pasado dijo que la información de la Biblia era información o datos que a usted no le interesaba? ¿Cuántas personas hemos escuchado decir que la Biblia tiene información antigua, vieja, irrelevante? Bueno, pues es que son personas que toman lo que dice la Biblia como un mero dato sin significado y no lo consideran dignos de comprensión. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de error y de justicia, entonces, ahora sí, todos los libros bíblicos dejan de ser datos y se convierte en información para nosotros. Información que habla de nuestro Dios, soberano, santo, poderoso, eterno, justo, del plan de salvación, habla de mi pecado, de mi condición pecadora, de mi separación con Dios, habla de mi necesidad de Dios, de mi necesidad de un mediador, habla de mi Señor Jesucristo como el Salvador, habla de su obra, vida y de su obra y de las promesas que tengo para esta vida y la nueva que me concede por su resurrección. Todo eso es información para mí. Entonces ya yo coincido con la información del escritor, para mí también es información. Y por eso mi lectura se vuelve más digerible y tengo capacidad para retener la comprensión, para retener la concentración primeramente, luego la comprensión y después el aprendizaje también. Esto es algo que yo debo de considerar desde el intertexto. ¿Se acuerdan que vimos eso desde el principio? Que luego lo vimos cuando dijimos que podíamos estar haciendo predicciones y debíamos de ver el objetivo por el cual nosotros estamos leyendo. Bueno, ahí está, porque si a mí me piden leer un libro de magia esotérica, con todo respeto, yo no voy a leerlo de manera interesada. Para mí todos esos van a ser datos, pero no va a ser una información que sea relevante, que sea digna de concentración, digna de comprensión, digna de aprendizaje. ¿Me explico? Porque yo no voy a tener ningún interés en preliminar ni predictivo para esa lectura. Entonces, cuando llegamos a este punto de la herramienta, esa relación con el escritor, de nosotros como lectores, esa relación con el escritor, bueno, tiene mucho que ver, mucho, está muy relacionado la herramienta de decir, debo de leer lo que yo tenga en afín con el escritor. Claro, habrá clases como esta, por ejemplo, ustedes no tenían ninguna relación con la escritora Charlotte Bronte, y les pedí que leyeran esta novela. Va a suceder, ¿verdad? Va a suceder. Que no tenemos relación alguna y que va a parecer que toda su novela pues es un mero dato. Bueno, entendemos eso y no me voy a disculpar por eso, simplemente es una clase de comprensión lectura a nivel educación superior que necesitábamos leer un libro de literatura clásica y ese fue la mejor opción. Sin embargo, la escritora ya nos hemos dado cuenta que escribe de manera interesante, consistente, coherente, tiene buenos patrones del texto y entonces podemos continuar esa relación de que ya esos datos ya se puede volver información para nosotros. Esta relación es una herramienta muy útil. Muy útil que cada área de especialización tiene y que todos nosotros, por ejemplo, como especialistas en Biblia, en teología y en ministerio, pues vamos a tener escritores con los que somos más afines. Entonces aprovechemos esa herramienta de la relación que tenemos como hermanos en Cristo para esa relación con el escritor. Esto, pues sí, es un tema más abstracto, pero es muy digno de usar porque es una herramienta nuestra. Es algo del que podemos echar mano para ayudarnos a nosotros mismos. Con esto termino. Gracias por su atención en esta primera lección. Continuamos y nos vemos en la siguiente. Nos saludamos. Bendiciones.